cómo ponernos para siempre la nueva personalidad. Vístanse de la nueva personalidad.
Colosenses 3:10.
¿Por qué sabemos que podemos ponernos la nueva personalidad? ¿Qué cualidades de la nueva personalidad encontramos en Colosenses 3:10-14?
Colosenses 3:10-14.
Y vístanse de la nueva personalidad, que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que la ha creado, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todas las cosas y en todos. De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros, si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Pero, además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión.
La expresión nueva personalidad aparece dos veces en la traducción de las Santas Escrituras.
Efesios 4:24.
Y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad.
Colosenses 3:10.
Y vístanse de la nueva personalidad, que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que la ha creado.
Se refiere a una personalidad creada conforme a la voluntad de Dios. ¿Podemos ponernos esa nueva personalidad? Sí, porque Jehová nos creó a su imagen. Así que podemos imitar sus hermosas cualidades.
Génesis 1:26-27.
Y Dios pasó a decir: Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos, y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó.
Efesios 5:1.
Por lo tanto, háganse imitadores de Dios, como hijos amados.
Es verdad que todos heredamos la imperfección de Adán y Eva, y que por eso tenemos malos deseos. Además, el entorno puede influir mucho en nosotros. Pero podemos llegar a ser la clase de personas que Jehová desea gracias a su amorosa ayuda. Para fortalecer nuestro deseo de lograrlo, en este artículo analizaremos varias cualidades de la nueva personalidad sobre las que Pablo escribió en la Biblia, Colosenses 3:10-14. Y también veremos cómo demostrarlas en la predicación.
Colosenses 3:10-14.
Y vístanse de la nueva personalidad, que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que la ha creado, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todas las cosas y en todos. De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros, si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Pero, además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión.
Colosenses 3:10-14.
Mantengámonos unidos.
¿Cuál es una característica de la nueva personalidad? Después de animarnos a ponernos la nueva personalidad, Pablo indicó que una característica muy importante de esta es la imparcialidad. En
Colosenses 3:11
dijo:
No hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre.
En tiempos bíblicos, las personas consideraban incivilizados a los escitas y los despreciaban.
Ningún miembro de la congregación debe creerse mejor que los demás debido a su raza, nacionalidad o posición social. ¿Por qué no? Porque los verdaderos cristianos son una persona, es decir, están todos unidos.
Gálatas 3:28.
No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni hembra. Porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús.
¿Cómo tienen que tratarse unos a otros los siervos de Dios? ¿Qué puede hacer difícil que los cristianos estemos unidos? Cuando nos ponemos la nueva personalidad, tratamos a todo el mundo con respeto y dignidad sin importar su raza o posición social.
Romanos 2:11.
Porque con Dios no hay parcialidad.
Esto no es fácil en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en el pasado el gobierno de Sudáfrica separó a las personas según la raza. Había barrios para gente de raza blanca, comunidades para gente de raza negra y zonas para mestizos. La mayoría de los cristianos continúan viviendo en esos lugares. Pero el Espíritu Santo quería animar a los hermanos a seguir el consejo de 2 Corintios 6, 13, donde dice, ensánchense.
2 Corintios 6, 13.
Así es que, como recompensa, en cambio hablo como a hijos, ustedes, también, ensánchense.
Por eso, debemos poner en marcha un programa especial para que los hermanos se conozcan mejor unos a otros. ¿En qué consiste? ¿Qué se puede hacer en un país para fortalecer la unidad de los hermanos? ¿Cuáles pueden ser los resultados? El programa consiste en que los hermanos de dos congregaciones de diferente idioma o raza pasen tiempo juntos algunos fines de semana. Predican y asisten juntos a las reuniones y se invitan unos a otros a sus casas. Participando en este programa. Seguro que los comentarios serán positivos incluso de personas que no sean cristianos. Por ejemplo, sería interesante que diferentes personas admitiesen que nuestra obra está muy bien organizada y que hay unidad racial entre nosotros. ¿Qué efecto tendrá este programa en los hermanos? Al principio, quizás dudemos en invitar a nuestro hogar a los hermanos de diferente raza. Pero, después de predicar con ellos y de estar en su casa, quizás exclamemos, son como nosotros. Son gente normal. Este programa se puede activar. Gracias a él, muchos hermanos y hermanas se pueden hacer nuevos y verdaderos amigos y estar decididos a seguir conociendo mejor a hermanos de diferentes razas o culturas.
Vistámonos de compasión y bondad.
¿Por qué tenemos que seguir mostrando compasión? Mientras vivamos en el mundo de Satanás, seguiremos sufriendo debido al desempleo, las enfermedades graves, la persecución, los desastres naturales, los robos y otros problemas. Necesitamos sentir verdadera compasión para ayudarnos unos a otros. La compasión nos motivará a actuar con bondad.
Efesios 4:32.
Más bien háganse bondadosos unos con otros, tiernamente compasivos, y perdónense liberalmente unos a otros, así como Dios también por Cristo liberalmente los perdonó a ustedes.
Estas cualidades de la nueva personalidad nos ayudarán a imitar a Dios y a consolar a los demás.
2 Corintios 1, 3, 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios.
¿Cuáles serán los resultados si mostramos compasión y bondad a todos en la congregación? Es posible que en nuestra congregación haya hermanos que han venido de otro país o que tienen pocos recursos económicos. ¿Cómo les mostramos mayor bondad? Haciéndonos sus amigos y ayudándolos a ver que son valiosos en la congregación.
1 Corintios 12, 22.
Antes bien, con mucho el caso es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios.
25.
Para que no hubiera división en el cuerpo, sino que sus miembros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros.
Veamos el caso de un hermano que se mudó de país. En el trabajo, no lo trataban tan bien como a los empleados de dicho país. Pero un día fue a una reunión cristiana. Él recuerda, casi todos eran de ese país. Pero me recibieron con cariño, como si nos conociéramos de siempre. Los hermanos siguieron tratándolo con bondad, y eso lo ayudó a hacerse amigo de Dios. Esa persona se bautizó y hoy es cristiano activo. Los demás ancianos consideran que él y su esposa son de gran ayuda en la congregación. Dicen, esta pareja de hermanos lleva una vida muy sencilla y son un ejemplo de lo que significa buscar primero el reino.
Lucas 12:31.
Sin embargo, busquen continuamente el reino de él, y estas cosas les serán añadidas.
¿Qué recompensas han recibido algunos hermanos por mostrar compasión en el servicio a Dios? La predicación nos da una magnífica oportunidad de hacer lo que es bueno para con todos.
Gálatas 6:10.
Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con nosotros en la fe.
Muchos han empezado a estudiar un nuevo idioma porque sienten compasión por los inmigrantes.
1 Corintios 9:23.
Pero hago todas las cosas por causa de las buenas nuevas, para hacerme partícipe de ellas con otros.
¿Qué motiva a los cristianos a ayudar a los inmigrantes? Veamos también el caso de una familia. La hija cuenta, en la década de 1990, encontrábamos muchos inmigrantes brasileños en la predicación. Cuando les leíamos en su Biblia en portugués textos como Revelación 21, 3, 4 o Salmo 37, 10, 11, 29, prestaban atención y a veces hasta lloraban.
Revelación 21, 3, 4.
Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: ¡Mira! La tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.
Salmo 37, 10, 11.
Y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será. Y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será. Pero los mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz.
29.
Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella.
Pero la compasión que esta familia sentía los motivó a hacer más. La hija añade:
cuando vimos el gran deseo que tenían de conocer a Dios, decidimos estudiar portugués.
Tiempo después, ayudaron a formar una congregación de habla portuguesa. Con los años, han ayudado a muchos inmigrantes a hacerse siervos de Dios. La hija dice:
tuvimos que esforzarnos mucho para aprender el idioma, pero las recompensas valieron muchísimo la pena. Le damos muchas gracias al Señor Jehová. Hechos 10, 34, 35.
Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que, en toda nación, el que le teme y obra justicia le es acepto.
Hechos 10, 34, 35.
Vistámonos de humildad.
¿Por qué debemos tener el motivo apropiado para ponernos la nueva personalidad? ¿Qué nos ayudará a seguir siendo humildes? El motivo para ponernos la nueva personalidad debe ser dar honra a nuestro gran Dios Jehová, no recibir elogios de los hombres. Recordemos que un ángel perfecto pecó porque se volvió orgulloso.
Ezequiel 28, 17.
Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré. Delante de reyes ciertamente te colocaré, para que te miren.
A nosotros nos resulta mucho más difícil evitar el orgullo porque somos imperfectos. Pese a ello, podemos vestirnos de humildad. ¿Cómo? Tenemos que dedicar tiempo todos los días a leer la Biblia y a meditar.
Deuteronomio 17, 18, 20.
Y tiene que suceder que, cuando se siente sobre el trono de su reino, tiene que escribir para sí en un libro una copia de esta ley, de aquella que está a cargo de los sacerdotes, los levitas. Y esta tiene que continuar con él, y él tiene que leer en ella todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estas disposiciones reglamentarias, por medio de ponerlas por obra. Para que su corazón no se ensalce sobre sus hermanos, y para que él no se desvíe del mandamiento a la derecha ni a la izquierda, a fin de que alargue sus días sobre su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
Algo que nos ayudará mucho es pensar en las enseñanzas de Jesús y en su maravilloso ejemplo de humildad.
Mateo 20, 28.
Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos.
Él fue tan humilde que incluso les lavó los pies a los apóstoles.
Juan 13, 12, 17.
Ahora bien, cuando les hubo lavado los pies y se hubo puesto sus prendas de vestir exteriores y recostado de nuevo a la mesa, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y hablan correctamente, porque lo soy. Por eso, si yo, aunque soy señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he puesto el modelo, que, así como yo hice con ustedes, ustedes también deben hacerlo. Muy verdaderamente les digo, el esclavo no es mayor que su amo, ni es el enviado mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, felices son si las hacen.
También debemos pedirle a Dios con frecuencia que nos dé su espíritu a fin de luchar contra cualquier tendencia a creernos superiores a los demás.
Gálatas 6, 3, 4.
Porque si alguien piensa que es algo, no siendo nada, está engañando su propia mente. Pero que cada uno pruebe lo que su propia obra es, y entonces tendrá causa para alborozarse respecto de sí mismo solo, y no en comparación con la otra persona.
Filipenses 2, 3.
No haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerando con humildad mental que los demás son superiores a ustedes.
¿Qué recompensas recibiremos si somos humildes?
Proverbios 22, 4.
El resultado de la humildad y del temor de Jehová es riquezas y gloria y vida.
Jehová quiere que todos sus siervos seamos humildes. Si lo somos, recibiremos muchas recompensas. Por ejemplo, contribuiremos a la unidad y la paz de la congregación. Además, Jehová nos dará su bondad inmerecida. El apóstol Pedro dijo:
Todos ustedes cíñanse con humildad mental los unos para con los otros, porque Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes.
1 Pedro 5:5.
Vistámonos de apacibilidad y paciencia.
¿Quién es el mejor ejemplo de apacibilidad y paciencia? Hoy día, hay quienes consideran que las personas apacibles o calmadas y pacientes son débiles. Pero no es así. Estas hermosas cualidades vienen de Jehová, la persona más poderosa del universo. Él es el mejor ejemplo de apacibilidad y paciencia.
2 Pedro 3:9.
Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido. Más bien, desea que todos alcancen el arrepentimiento.
Esto lo vemos en cómo respondió mediante sus ángeles a las preguntas que le hicieron Abraham y Lot.
Génesis 18:22-33.
Entonces los hombres se volvieron de allí y procedieron a irse a Sodoma. Pero en cuanto a Jehová, él todavía estaba de pie delante de Abraham. Entonces Abraham se aproximó y empezó a decir: ¿Verdaderamente barrerás al justo con el inicuo? Supongamos que haya 50 hombres justos en medio de la ciudad. Los barrerás, pues, y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén en él. Es inconcebible de ti el que vayas a obrar de esta manera para dar muerte al justo con el inicuo, de modo que tenga que ocurrirle al justo lo mismo que le ocurre al inicuo. Es inconcebible de ti. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es recto. Entonces dijo Jehová: Si hallo en Sodoma 50 hombres justos en medio de la ciudad, ciertamente perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Pero Abraham pasó a contestar y decir: Por favor, mira que he tomado a mi cargo hablar a Jehová, cuando soy polvo y ceniza. Supongamos que de los 50 justos faltaran 5. ¿Arruinarás por los 5 a toda la ciudad? A lo cual él dijo: No la arruinaré si hallo allí 45. Pero volvió a hablarle de nuevo, y dijo: Supongamos que se hallen allí 40. A su vez, él dijo: No lo haré por causa de los 40. Pero continuó: Que Jehová, por favor, no se enardezca de cólera, sino que se me permita seguir hablando. Supongamos que se hallen allí 30. A su vez, él dijo: No lo haré si hallo allí 30. Pero continuó: Por favor, mira que he tomado a mi cargo hablar a Jehová. Supongamos que se hallen allí 20. A su vez, él dijo: No la arruinaré por causa de los 20. Por fin dijo: Que Jehová, por favor, no se enardezca de cólera, sino que se me permita hablar esta sola vez. Supongamos que se hallen allí 10. A su vez, él dijo: No la arruinaré por causa de los 10. Entonces Jehová procedió a irse cuando hubo acabado de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar.
19:18-21.
Entonces les dijo Lot: Eso no, por favor, Jehová. Ahora, por favor, tu siervo ha hallado favor a tus ojos de modo que estás engrandeciendo tu bondad amorosa, la cual has ejercido conmigo para conservar viva mi alma, pero yo no puedo escapar a la región montañosa por temor de que la calamidad se mantenga cerca de mí y yo ciertamente muera. Ahora, por favor, esta ciudad está cerca para huir allá, y es cosa pequeña. Permítaseme, por favor, escapar allá, no es cosa pequeña. Y mi alma seguirá viviendo. Así que él le dijo: Mira que verdaderamente te muestro consideración hasta este grado también, al no derribar la ciudad de la cual has hablado.
Y también lo vemos en lo paciente que fue con la desobediente nación de Israel durante más de 1500 años.
Ezequiel 33:11.
Diles: Tan ciertamente como que yo estoy vivo, es la expresión del Señor soberano Jehová, no me deleito en la muerte del inicuo, sino en que alguien inicuo se vuelva de su camino y realmente siga viviendo. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, pues, ¿por qué deberían morir, oh casa de Israel?
¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Jesús fue de genio apacible.
Mateo 11:29.
Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas.
Fue muy paciente con las debilidades de sus discípulos. Cuando estuvo en la tierra, aguantó que sus enemigos religiosos lo criticaran y lo acusaran injustamente. Además, fue apacible y paciente hasta la muerte. Mientras sufría un inmenso dolor en el madero de tormento, le pidió a Jehová que perdonara a los que le daban muerte. Dijo: No saben lo que hacen.
Lucas 23:34.
Pero Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Además, para repartir sus prendas de vestir, echaron suertes.
Como hemos visto, Jesús fue apacible y paciente a pesar de los peores sufrimientos. ¡Qué magnífico ejemplo nos dio!
1 Pedro 2, 21-23.
De hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Cuando lo estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio. Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia.
¿Cómo podemos demostrar apacibilidad y paciencia? ¿Cómo podemos demostrar apacibilidad y paciencia? Una manera es perdonando a los demás. Pablo escribió a los cristianos.
Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes.
Colosenses 3:13.
Es evidente que tenemos que ser apacibles y pacientes para obedecer este mandato. Al hacerlo, contribuimos a que la congregación esté unida. ¿Por qué son importantes la apacibilidad y la paciencia? Jehová nos manda vestirnos de apacibilidad y paciencia. Estas cualidades son imprescindibles si queremos vivir en el nuevo mundo.
Mateo 5:5.
Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra.
Santiago 1:21.
Por lo tanto, desechen toda suciedad, y esa cosa superflua, la maldad, y acepten con apacibilidad la implantación de la palabra que puede salvar sus almas.
Lo más importante es que, si las cultivamos, honraremos a Jehová y ayudaremos al prójimo a obedecer lo que enseña la Biblia.
Gálatas 6:1.
Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso antes que se dé cuenta de ello, ustedes los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo, por temor de que tú también seas tentado.
2 Timoteo 2, 24-25.
Pero el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad a los que no están favorablemente dispuestos. Ya que Dios quizás les dé arrepentimiento que conduzca a un conocimiento exacto de la verdad.
2 Timoteo 2, 24-25.
Vistámonos de amor.
¿Qué relación hay entre el amor y la imparcialidad? Todas las cualidades que hemos examinado en este artículo están muy relacionadas con el amor. Por ejemplo, el discípulo Santiago tuvo que corregir a sus hermanos porque trataban a los ricos mejor que a los pobres. Les explicó que eso iba en contra de este mandato de Dios. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Luego añadió, si continúan mostrando favoritismo, están obrando un pecado.
Santiago 2, 8-9.
Por eso, si ustedes practican el llevar a cabo la ley real según la Escritura, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, hacen bastante bien. Pero si continúan mostrando favoritismo, están obrando un pecado, porque son censurados por la ley como transgresores.
Si amamos al prójimo, no tendremos prejuicios contra nadie debido a su nivel de estudios, su raza o su posición social. La imparcialidad no se puede fingir, sino que tiene que formar parte de nuestra personalidad. ¿Por qué es importante que nos vistamos de amor? El amor es también sufrido y bondadoso y no se hincha.
1 Corintios 13:4.
El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha.
Así que necesitamos paciencia, bondad y humildad para seguir llevando a la gente el mensaje del reino.
Mateo 28:19.
Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos.
Estas cualidades también nos ayudan a llevarnos bien con todos los hermanos de la congregación. Si todos demostramos este amor, las congregaciones estarán más unidas y honrarán a Jehová. Además, otras personas se sentirán atraídas a la verdad. Por eso, la descripción que hace la Biblia de la nueva personalidad concluye con estas palabras.
Además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión.
Colosenses 3:14.
Ser hechos nuevos, un proceso constante.
¿Qué preguntas debemos hacernos, y por qué? ¿Qué esperamos con anhelo? Todos debemos preguntarnos, ¿qué más puedo hacer para quitarme para siempre la vieja personalidad? Tenemos que suplicarle a Jehová que nos ayude y esforzarnos al máximo por eliminar los pensamientos y acciones que nos impedirían heredar el reino de Dios.
Gálatas 5, 19, 21.
Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, y son: fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas, y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
También debemos preguntarnos: ¿sigo cambiando mi modo de pensar a fin de agradar a Jehová? Mientras seamos imperfectos, la lucha para ser hechos nuevos y ponernos la nueva personalidad será un proceso constante.
Efesios 4, 23, 24.
Pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad.
¡Qué maravillosa será la vida cuando todos los seres humanos sean perfectos y tengan puesta para siempre la nueva personalidad!
Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.